la obesidad, el sobrepeso se ha multiplicado por 3 en los últimos 50 años y es porque lo que vemos en las estanterías de los supermercados ahora no es lo que había en las estanterías de los supermercados de hace 50 años, no tiene nada que ver.
¿Estamos en una sociedad enferma por la forma en la que comemos?
Por la forma en la que comemos y por la forma en la que vivimos.
Bueno, continuamos hablando de obesidad infantil.
La obesidad se ha convertido en la pandemia del siglo XXI.
Todo el mundo sabe que el brócoli es bueno y todo el mundo sabe que una palmera de chocolate podría ser Satanás.
Si tú a un niño eras acostumbrado a tomar palmera de chocolate, luego no le des una manzana un día para merendar, te la tira la cara.
Si hablamos del azúcar en sí y lo comparamos con la peor de las drogas, consumir azúcar durante toda tu vida va a ser algo que acabe contigo.
La zona del cerebro en la que se estimula y esa liberación de dopamina cuando uno toma azúcar es el mismo núcleo que cuando uno toma drogas.
Wow. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, el ayuno intermitente?
Nos gusta mucho hablar ahora más del cuándo como, a qué horas como y cómo lo como que del qué estoy comiendo.
Fiarnos de gurús de internet que nos dicen no comas hidratos de carbono.
Estoy súper en contra de todos los postres fit, todos los postres healthy, todo el que te hable de el método tal, desconfía.
Marian García o Boticaria García.
Llámame Boti.
Boti le encanta.
Me llamaban Boti en el colegio de pequeña y lo odiaba porque, claro, yo era la hija de la boticaria que era mi madre y entonces me llamaban Boti y no me gustaba nada y luego, fíjate, me lo puse yo sola de mayor.
Bueno, te lo pusiste tú sola, lo tienes en tus redes sociales, unas redes sociales que están plagadas de gente, más de 500,000 de seguidores, por ejemplo, en Instagram, que yo creo que todos tienen un denominador común y todos también, los que no te sigan, también están interesados en ello porque tú hablas de, por ejemplo... Nuestro cerebro tiene hambre.
De las cosas de comer. Que nos interesan a todos, la verdad.
Absolutamente.
Cuando me preguntan... Yo soy farmacéutica y soy nutricionista. Y siempre me dicen... Bueno, ¿qué es lo que más te pregunta la gente en redes sociales? Alimentación, sobre todo. Yo empecé escribiendo... Es mejor paracetamol y ibuprofeno. Y sigo con esos temas. Ahora me acaban de escribir de la tele. Ahora mismo mi jefa diciendo... Oye, que ha salido una cosa que se detecta el cáncer en la saliva, tal. Podemos hablar de esto. Interesa todos los temas de salud, pero lo de comer... Le interesa a todo perro
pichín,
porque todos comemos todos los días.
Y yo creo que todos, no es que lo hagamos mal, pero siempre todos creemos que lo podemos hacer mejor. Y eso es un tema muy importante, porque nosotros estamos acostumbrados a ciertas rutinas que muchas veces no sabemos por qué ni sabemos cómo, pero hemos llegado a ellas, que realmente nos están matando. Rutinas, por ejemplo, en la alimentación.
Bueno, y muchos mitos, muchas cosas que están ahí aprendidas o que hay intereses creados también, que nos los han metido, pues por ejemplo la famosa pirámide de los alimentos, que fue la que estudiamos todos en el cole. Esa pirámide de los alimentos se lanzó en el 92 en Estados Unidos y bueno, pues ha llovido mucho desde entonces, más de 30 años, y ha cambiado. Ha habido veces que, y esto igual ya me estoy metiendo en un jardín nada más empezar, pero que sí que la industria de alguna manera ha podido influenciar pues, la industria del azúcar. Por ejemplo, determinados tipos de industrias de los lácteos, de los cereales, en que aparecieran algunos alimentos y otros no, hasta llegar a una pirámide como... Hemos tenido en España hasta hace nada en la que los snacks estaban ahí en la cúspide y los refrescos y el vino, ¿no? Y la cerveza. Que dices, bueno, esto igual hay que matizarlo porque igual el mensaje que le está llevando a la gente es que esto es saludable. Cuando la evidencia lo que nos dice ahora es que determinado tipo de alimentos que no vamos a incluir en ninguna pirámide. Que no significa que no los podamos tomar, y yo la primera. Pero que cuando hablamos de recomendaciones generales, como la vida ya te pone en situación de comerlos, pues mejor no incluirlos, ¿no?, en una piramidita y esas cosas.
Yo creo que esta charla me interesa muchísimo porque a mí me interesa muchísimo también el camino para estar lo máximo saludable posible, ¿no? En deporte, alimentación en este caso. Y el otro día leía a alguien que decía, si tú te fueses al paleolítico y le pudieses dar a tu yo del paleolítico algo de comer, dale algo que él... pudiese reconocer como comida. ¿Esa sería una máxima para meternos ese alimento en la boca o no?
Sin duda. Lo que pasa es que, bueno, pues la obesidad, el sobrepeso se ha multiplicado por 3 en los últimos 50 años y es porque lo que vemos en las estanterías de los supermercados ahora no es lo que había en las estanterías de los supermercados o de los ultramarinos de hace 50 años. No tiene nada que ver lo que estamos viendo, ¿no? Lo del paleolítico es interesante porque es una de las dietas, la dieta paleo, que ahora se habla mucho de la dieta paleo. Yo en el libro hago un semáforo de las dietas y la dieta paleo la he puesto en el ámbar porque el ámbar es como puedo hacerla, pues como el semáforo en ámbar. puedo cruzarlo, sí, pero con cuidado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, la dieta paleo...
Hablaremos de todo esto, porque también pones, por ejemplo, el ayuno intermitente,
claro,
el ámbar,
es súper interesante, pero ya que has hablado de la paleo, dices, si a una persona del paleolítico tú le dijeras... Claro, ahora mismo estamos en Barcelona. ¿Comía lo mismo? Yo soy de Cuenca. Uh-huh. ¿En el paleolítico comía lo mismo una persona de Barcelona que una persona de Cuenca?
Absolutamente no.
No. Ellos comían local y de temporada, pero local, porque es que no traían la comida de otros sitios, ¿no? Entonces, tenemos una serie de creencias, por ejemplo, que nos suenan como muy convincentes, de, es que el hombre del paleolítico... ¿Pero qué hombre del paleolítico? ¿El de aquí, el de Japón, el de Senegal o qué tipo de hombre? No, además, la historia... Ahora la investigación demuestra que las cosas igual no son como pensábamos. Uh-huh. Sabemos poco y vamos avanzando. Y se trata un poco de esto, de desmontar esos mitos y que la gente entienda que en realidad es mucho más fácil de lo que pensamos.
¿En serio?
Pero vamos, infinitamente más fácil.
Yo creo que hay un tema que además tú empiezas el libro de una forma que ya te atrapa. Que es, todo el mundo sabe que el brócoli es bueno y todo el mundo sabe que una palmera de chocolate podría ser Satanás. Adoro las palmeras de chocolate, pero lo sabemos. ¿Por qué seguimos haciéndolo mal? ¿Y por qué la fórmula de, como las gallinas, y tú también lo dices, ¿no? Tantas entran, pues
sí.
Tantas se van, no funciona nunca.
Pues mira, empezaría a contestarte por el final. Por el final del libro, que es que el mundo ha cambiado. Porque realmente lo sabemos, pero el mundo ha cambiado. Y en el último capítulo que hablo de la Noche de los Reyes Magos, y es un poco lo que ha pasado en nuestra sociedad. En la Noche de los Reyes Magos, hace 50 años, claro, los regalos eran pues una pelota, a lo mejor algo de ropa o un libro. La Noche de los Reyes Magos ahora, yo con mis hijos, es una orgía de regalos en los que van saltando de uno a otro. Esa dopamina que te genera... esa anticipación del deseo, ¿no? del placer que un niño tiene cuando abre un regalo y ya está pensando en el otro, no ha terminado ni de abrirlo y ya va al otro. Y si a un niño le das tres regalos, al año que viene necesitas cuatro o cinco porque ya está estimulado. Es lo mismo que ha pasado con la comida. Nosotros antes, y me refiero a antes, pues nuestros abuelos, hace 50 o 60 años, no había alimentos tan palatables ni que saturaran los sentidos como ahora, ni tanta abundancia. Para conseguir los alimentos, primero, no era tan fácil como llamar y que te los traigan a domicilio o incluso que te los traigan ya cocinados como ahora, ¿no? Uh-huh. Había que ir a por ellos, cocinarlos, incluso muchos de ellos tenían sus propias huertas, o sea, no había un nivel de industrialización como tenemos ahora, ¿no? No hace demasiado tiempo. Uh-huh. Y luego costaba cocinar, costaba lavar, me refiero físicamente. Mientras que ahora no te cuesta absolutamente nada, ¿no? Entonces, ese exceso de comida, por un lado... y el menor movimiento, por otro lado, ha generado que nuestro cuerpo experimente cambios. Y nuestro cuerpo, claro, tiene esos índices de sobrepeso y obesidad, no tan cercanos a los americanos, pero ya en España estamos ahí pisándoles los talones. Y eso genera cambios fisiológicos que la gente no conoce. Y esos cambios fisiológicos son que la señal de saciedad, y esto es clave, se genera en el adipocito, que es la célula grasa, y que el adipocito lo tenemos enfermo. Porque tenemos muchos adipocitos y atrofiados.
Wow.
Esto no se cuenta. Tú piensas en el adipocito y piensas adipocito como mucho, piensas células adiposas, adiposidad, grasa, la célula de la grasa y piensas en un saco de aceite o de grasa y punto. Pero hay que pensar en el adipocito como una célula que siente. En el libro los tenemos puestos como con emojis. Los emoticonos todos los conocemos y ese adipocito está contento, que es un adipocito sano, pero el problema es que cuando tenemos muchos adipocitos en nuestras chichas, estos adipocitos que están así espachurrados, si por aquí no pasa la sangre entre ellos, imaginamos dos células que están, primero, petadas de grasa, no con su capacidad normal de grasa, sino una capacidad que se ha superado, eso se llama hipertrofia, uh-huh. Hipertrofiados, y hiperplasia, que hay muchos, es decir, muchos y muy grandes, apretujados unos con otros, es como un concierto donde hay mucha gente y la gente se marea porque no respira bien. Eso claro. Le pasa a nuestras células. Pero es que nuestras células, si solo fueran almacenes de grasa, dices, bueno, pues va a quedar muy feo el cuerpo porque está así como más grande. Pero no, es que la señal de saciedad parte de ahí.
Mm.
Con lo cual, si eso no funciona bien, tú no estás saciado y comes más. Y por eso está entrelazado. Lo que ocurre en la sociedad, en ese ambiente obesogénico que tenemos ahora, en el que por un lado tenemos más comida, más grasa, más palatable, con más azúcar, y nos movemos menos, y lo que pasa en nuestras tripas. Y de hecho, hay endocrinos que igual se vienen un poco arriba, pero yo lo he escuchado en algún congreso y es súper interesante, hablan de que igual que la miopía la corregimos con las gafas, y volvemos al paralítico. En el paralítico, si había un miope, pues se lo comió un león antes porque no veía, y nosotros lo corregimos con gafas. Hay algunas corrientes que hablan de por qué no corregir con fármacos esta disfunción que tenemos ahora provocada por el entorno. Claro, esto es súper... Estamos hablando de los fármacos para tratar la obesidad. Un poco como lo de la sal yodada, que le pones yodo de manera...
artificial.
Eso es. O en algunos países que le ponen flúor al agua,
sí,
porque no tiene suficiente flúor. De manera exagerada, no lo hablan como hay que hacerlo, pero sí un poco esa situación de... Como ahora no estamos saciados porque tenemos esa adiposidad, ¿no? Y además los estímulos son mucho mayores. Y me dice muchas veces cuando dicen, es que en el paleolítico comían una vez al día, porque no tenían en la caverna comida. Si hubieran tenido comida en la caverna,
Hubieran comido más. Pero entonces, ¿nuestro cerebro está, después de tantos miles de años de haber estado en la caverna, porque hemos estado más años en la caverna que con la nevera llena?
Por supuesto.
Entonces, ¿es tan fácil de hackear nuestro cerebro con 50 años de... ve a la nevera y cómete un bollo porque puedes hacerlo?
A ver,
que estando miles y miles de años, ¿no?, sin tener comida y teniendo que cazar.
Porque los alimentos que tenemos son diferentes. Fíjate, el hombre de las cavernas no tenía azúcar. Uh-huh. El azúcar refinado, la remolacha azucarera, o sea, esto el hombre de las cavernas no lo tenía. Incluso la miel, todo esto, la apicultura es posterior. Entonces, lo que tenía el hombre de las cavernas era alimentos que no estimulaban nuestros sentidos de una manera tan intensa. Teníamos frutas, las frutas tienen azúcar, tienen fructosa, y estos alimentos muy grasos y muy azucarados, el hombre tenía tendencia a comerlos porque eran alimentos que le venían muy bien para la supervivencia. Uh-huh. Sin embargo, los alimentos ácidos y amargos pueden ser alimentos pues, que estén envenenados, o sea, tóxicos, que estén, digamos, caducados, ¿no? O sea, estén podridos. Los sabores tan intensos no son tan agradables, mientras que el sabor del azúcar o el sabor de una cosa muy grasa era algo que al hombre primitivo le venía muy bien comer para tener almacén de grasa o para tener azúcar y tener reservas de energía. Pero esa comida no tiene nada que ver con unas salchichas o con tu palmera de chocolate, que te gusta, Uri.
O mi ketchup, o mis...
Claro, no existía esa combinación de azúcar más grasas trans de un bombón de chocolate. Wow. Ese procesamiento, que ya te está entrando lo que se llama el hambre ambiental, solo de pensarlo, ya estás segregando dopamina. Eso el hombre de las cavernas no lo tenía, no sabía lo que era.
Entonces, ¿estamos en una sociedad enferma por la forma en la que comemos?
Por la forma en la que comemos y por la forma en la que vivimos. Esto viene también derivado de nuestras actividades. Por ejemplo, ¿tú haces CrossFit? Has hecho CrossFit. Uh-huh. Tú sabes que en CrossFit se empujan trineos, se levanta peso, ¿no? Uh-huh. Yo cuando el otro día, preparando una charla sobre el aceite de oliva, vi cómo era el trapetum, que es, digamos, la herramienta donde se molía la aceituna, y cómo eran los procesos de la moltura de aceituna en los romanos, y no te hablo del paleolítico, te hablo de los romanos, es que es como hacer CrossFit. De hecho, lo puse en la diapositiva una foto de unos tíos haciendo CrossFit y otros de los que hacían con la... y era lo mismo.
Claro.
Es decir, el CrossFit, el ejercicio físico, es como una especie de peaje que tenemos que hacer hoy en día compensando que no nos movemos durante el resto del día.
Claro.
Y no es tan diferente el que estaba en el campo y araba, o las mujeres que iban a lavar o a coger agua, porque era así, los trabajos estaban divididos, o cuando te agachabas en el campo a coger cosas, esas sentadillas que hacemos ahora. Esto ya se hacía antes, pero el mundo ha cambiado. No solo que tengamos alimentos ultraprocesados, que son muy convenientes porque los queremos comer más. Si tú a un niño le has acostumbrado a tomar palmera de chocolate, luego no le des una manzana un día para merendar, te la tira a la cara. Es más, mi hijo, yo le pillé un día con 4 años echándole sacarina. Había descubierto la sacarina y le estaba echando sacarina a una manzana partida. Y yo le pregunté, yo, Carlitos, ¿qué haces? Okay. Y me dijo, es que así está más rica. Claro, si mi hijo se acostumbra a tomar manzana con sacarina, nunca más querrá tomar. Pero fíjate, con la manzana, luego me hizo pensar, porque con la manzana nos parece raro, pero a las fresas les ponemos una talla azúcar. Y nos parece... O sea, manzana con sacarina es raro, pero al zumo de naranja le echamos un sobre de azúcar.
Pero claro, entonces, si hablamos del azúcar en sí, Y lo comparamos. Sé que es una comparación imposible y fuera de contexto, pero un poco para que la gente se haga una idea, ¿no? Y lo comparamos con la peor de las drogas. ¿Podrías equiparar el hecho de consumir azúcar durante toda tu vida va a ser algo que acabe contigo?
Bueno, realmente la comparación no está muy allá.
Porque como tú eres sanitaria y tú sabes, digo, no voy a hacer la comparación, que me corrija ella, pero si la haces tú, perfecto.
A ver, es una comparación que tiene una base científica, en el sentido de que la zona del cerebro en la que se estimula y esa liberación de dopamina cuando uno toma azúcar es similar a la que se estimula, vamos, es la misma, de hecho, o sea, es el mismo núcleo que cuando uno toma drogas, distintas drogas, que podemos hablar del alcohol o podemos hablar de cocaína, ¿no? Uh-huh. Entonces, es igual
o del porno, o de mil cosas que...
O el juego. Uh-huh. Entonces, es lo mismo, el impacto es igual tomando cocaína que tomando azúcar, obviamente no.
Evidentemente.
O sea, es como si enchufas un enchufe con más o menos potencia. Uh-huh. No tiene nada que ver... Pero los mecanismos son similares.
Wow.
El mecanismo de recompensa es el mismo. Es decir, yo tengo un estímulo que mi cerebro hace clean clean y me gusta y entonces quiero seguir con ese estímulo. No, es como el hámster que está ahí, pim, 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 pim. Y eso ocurre, esa liberación de dopamina es similar y de hecho hay una cosa muy curiosa vinculada con esto que comentas, que es que muchas personas que han sido adictas a drogas siguen recurriendo al azúcar como una especie de sucedáneo, ¿no? Wow. Para calmar muchas veces esa ansiedad. ¿Por qué? Porque recurrimos a los alimentos, y esto yo lo explico en el libro, hablando de cómo, en la primera parte, ¿no? El cerebro tiene hambre, cómo afrontamos las emociones recurriendo a los alimentos en lugar de otras fuentes de dopamina.
Tú hablas del hambre emocional.
Claro. Hemos hablado antes del que te estaba entrando a ti, que era el ambiental, el de... Ya no solo veo a alguien comerse algo que me gusta, sino pienso en comida, recuerdo comida, huelo comida, que el olfato está muy relacionado también con estas cuestiones, y entonces quiero comer. El hambre ambiental y el hambre emocional es lo que se engloba en lo que se llama el hambre hedónica, de hedonismo, de placer. El hambre emocional es el hambre que tenemos por dos razones principalmente, o por el estrés, que se segrega cortisol. Ese cortisol que se nos ha dado por el paleolítico, pero en el paleolítico se segregaba cortisol cuando iba a comerte un león y entonces se provocaban unos efectos, ¿no? en tu cuerpo. Tu cuerpo te pedía azúcar porque necesitabas ese azúcar, esa glucosa para salir corriendo. Bueno, pues ahora mismo, claro, tu cuerpo te sigue pidiendo azúcar, pero tú lo que necesitas es, con perdón, cagarte en tu jefe, que es el que te ha mandado un email que no te gusta, ¿no? Cuando realmente tú estás estresado. O cuando de repente estás en un atasco y estás estresado porque vas a perder un tren. Uh-huh. O porque de repente te tienen que dar una noticia y tienes una incertidumbre. Ese estrés que libera cortisol hace que tú quieras comer más azúcar y además hace que haya dos hormonas que son claves en el hambre y la saciedad. Una es la grelina, que se libera del estómago cuando llega la hora de comer, de manera fisiológica, a las 2 de la tarde o a las 9 de la noche. Quien nos esté escuchando ahora dirá, pues mira, me quedan 20 minutos para que la grelina salga a pasear. Y luego cuando estamos comiendo, al ratito, pues 20 minutos, dependiendo de cómo comamos, también se libera la leptina, que es otra hormona, que se libera desde el adipocito, desde las células grasas, y es la que te dice, Uri, para ya de comer, que ya tienes bastante. Uh-huh. Entonces, esas hormonas de hambre y saciedad, en el hambre emocional, cuando hay cortisol segregado por tus venas, se alteran y se segrega más grelina y menos leptina. Es decir, tienes más hambre y menos saciedad. Un pan como unas tortas. Y por eso tú, cuando estás estresado, quieres afrontar esa emoción con la comida.
¿Y cómo salimos de ese bucle? Porque si cada vez que comes o cada vez que vas engordando, o cada vez que las células te van pidiendo más, ¿no? Como más, dame más, dame más. ¿Cómo rompemos eso y cambiamos?
Hay estrategias para afrontar el hambre hedónica. Yo al final lo planteé como un algoritmo en el libro de... Dependiendo de si estás en el trabajo o si estás en tu casa, puedes hacer cosas diferentes, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son las fuentes que generan dopamina de manera natural? Y no vamos a hablar de manera saludable, claro, no de las drogas, uh-huh. No del juego, porque las redes sociales también son también generan TikTok. Dopamina. TikTok, Instagram, cada vez que tú refrescas, uh-huh. o vas viendo un reel detrás de otro, esa anticipación. No, vamos a buscar fuentes que sean saludables, ¿no? Pues fuente saludable puede ser, por ejemplo, mira, el aprendizaje. Uh-huh. decir, voy a escuchar un podcast que llevaba tiempo queriendo escuchar.
¿Como este?
Como este, por ejemplo. Este podcast de Uri que tiene, que lo llevaba yo teniendo un tiempo ahí en la recámara. Aprender algo te estimula. Dices, bueno, estoy en el curro, no puedo escuchar un podcast. Vale, puedes levantarte un segundo y ir a hablar con un compañero o una compañera que te caiga bien, o decir, vamos a salir un rato a la calle, no a fumar, sino a que nos dé un poco el sol. Pasear al aire libre, que te dé el sol. Subir y bajar escaleras, genera dopamina de la buena. Escuchar música, tocar un instrumento, si puedes, la relajación, la meditación también. Pero la interacción social es quizá algo que en cualquier momento podemos... Oye, voy a hacer una llamada rápida a mi prima, a mi amigo. Voy a mandarle un WhatsApp a alguien. Porque te va a contestar, te va a dar cariñito. Y ese cariñito que te está dando el confort que tú estás buscando instintivamente en esa palmera de chocolate. La diferencia es que si tú te comes esa palmera de chocolate, en el algoritmo es cómo me voy a sentir yo cuando satisfaga yo mi hambre emocional, ¿no? Porque si me como a lo mejor un puñado de anacardos, pues me voy a quedar saciado, tiene fibra, no me voy a arrepentir. Si me como la bolsa de anacardos, sí, también hablamos de las cantidades. Pero desde luego nunca te vas a arrepentir ni de haber hecho ejercicio físico, ni de haber llamado a un amigo tuyo, ni de haberte puesto a leer un artículo que llevas tiempo pendiente, pero sí te vas a arrepentir de haberte comido esa bolsa de patatas fritas que no necesitabas.
Totalmente. Y yo creo que cuando tenemos el placer inmediato de hacer eso, ¿no? De saciarnos, de comer algo que realmente sabemos que no deberíamos hacerlo, pero lo hacemos por lo que sea, ¿no?
Por instinto, sí.
Por instinto,
sí.
Por presión social, porque estamos en ¿cómo no vas a comerte el postre? ¿O cómo no vas
¿Y cómo no te vas a pedir una caña? ¿Te vas a pedir un agua con gas? ¿Eres un flojo? ¿Qué te pasa? ¿Te pasa algo que no bebes alcohol?
Y en ese sentido me gustaría un poco hablar de ese tema de la sociedad, ¿no? Nosotros somos una sociedad... Para poner un contexto, por ejemplo, mi mujer es australiana y cuando vino a España por primera vez vio que habían máquinas de rayos UVA. Uh-huh. Algo que para nosotros es, bueno, pues...
Común.
Un centro solar donde la gente va a tomar... Y ella decía, ¿pero esto es legal? Y ella, en Australia no es legal, entonces culturalmente para ellos es como uno de los países con un índice de cáncer de piel más alto del mundo. Evidentemente esto, ¿por qué lo hacéis, no? Si tú te vas a Estados Unidos, probablemente te vas a Texas y vas a ver cómo se están comiendo un hot dog lleno de para ti, locuras. Para ellos, culturalmente, es algo normal. ¿Cuán importante es también poder luchar contra toda la cultura que llevamos detrás de tómate esa cerveza porque si no eres un flojo?
Sí. Frente a esto, al final, tenemos que arraigar unos hábitos y yo cuando hablo de que, cómo podemos afrontar esto, hablo mucho del núcleo duro, ¿no? O sea, hay como... Planteo como un decálogo para el decálogo de la alimentación consciente, también de cómo podemos afrontar la comida de una manera, pues eso, no comernos un perrito caliente comida porque sí, sino... Esto, no llegar al extremo de Djokovic, que practica la alimentación consciente y cuando está comiendo hasta el último bocado no come con nadie y dice, esto va al dedo gordo del pie. O sea,
Cristiano Ronaldo, ¿no?
Hay una parte ahí ya de otro tipo. Pero sí ser consciente de lo que estamos haciendo y de tener un núcleo duro que te apoye en tus decisiones. Quiero decir...
Eso es súper importante para mí.
Es que al final es la clave del éxito. Hay gente que tiene la capacidad... Yo, por ejemplo, mi marido es un tío que yo creo que, bueno, es de Granada, pero podría ser alemán, porque él, pam, pam, él se tiene que levantar a las 6 de la mañana, se va a hacer su hit, no sé qué, no necesita nada, se pone el despertador, se despierta medio antes y no se queda en la cama, se levanta ya, digo, pero ¿qué tipo de persona le suena? No, quédate un ratito aquí calentito. No. Hay gente que tiene esa capacidad, pero la mayoría no tenemos esa capacidad prusiana de decir, soy como una tabla de Excel y en cada minuto hago lo que toca, ¿no? Entonces, a mí me ayuda mucho personalmente, y no hablo en primera persona, pero esto hay una evidencia científica detrás, de que los grupos de ayuda, tanto en alimentación, cuando uno emprende un viaje, ¿no? para intentar cuidarse más, para perder grasa, para ganar salud o para hacer ejercicio físico, cómo hacerlo en grupo ayuda. Uh-huh. Y cómo tener un núcleo duro que además te entiende, porque claro, si tú dices, yo no quiero tomar alcohol, pero... sales con gente que solo va a tomar alcohol o que el plan es un domingo, por ejemplo, y el plan del domingo es vámonos de cañas, luego nos vamos a pegar la comilona y luego nos quedamos de gin tonics toda la tarde.
Claro.
yo hago esto también, no digo que no se pueda hacer, por supuesto, pero ese no puede ser siempre el plan.
Totalmente.
Porque si siempre es el plan con todos los amigos, va a ser el plan del viernes por la noche, del sábado a la comida, del domingo a la comida. Si tienes un núcleo de amigos en el que el plan es, oye, ¿por qué no nos vamos a la montaña, a subir una montaña y nos tomamos un bocata allá arriba? No digo que comamos brócoli ni hummus allá arriba en la montaña, cuete un bocata tortilla, un pepito ternera, lo que tú quieras, pero el plan, la dopamina la vas a conseguir subiendo esa montaña y cuando llegues arriba vas a decir, joder, qué bien...
Lo he conseguido.
Qué bien me siento, ¿no? O tienes un grupo de gente con la que puedes hacer meditación o puedes uh-huh. hacer relajación o montas en bici o... hacer ejercicio o simplemente salir a pasear. ¿Por qué cuando quedamos con amigos siempre es para ir a un bar? Yo antes no lo hacía, pero ahora tengo un grupo de gente con la que quedo y digo, pues quedamos, pues vamos al retiro, a dar una vuelta, a montar en bici, a hacer cosas. Eso es interesante.
El tema es que yo tuve la suerte de poder hacer el reto Men's Health, que era uh-huh. 4 meses, un cambio de estilo de vida y hacer un cuerpo de portada, ¿no?
Sí, que ellos lo llaman.
En 4 meses me puse increíble, deporte, alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, realmente cuando te privas de muchas cosas, ves que socialmente en España la gente queda para comer y para beber. Y si no, estás totalmente fuera. Entonces, socialmente nosotros concebimos también nuestra vida al aire libre y quedando socialmente para comer y para beber. Y entonces ahí yo desarrollé también una historia que después también estaba hablando. Hay un podcast que hemos hecho con Rubén Turienzo que es fantástico, que hablábamos también de esto, que era antes de hacer una cosa o no hacerla, ¿no? Imagínate que dices, tengo un donut y me lo voy a comer. Pues antes de hacerlo, cuenta hasta 5. Así de fácil, ¿eh? Uh-huh. Cuenta hasta 5 y no te lo comas. O antes de, cuando tienes que hacer una cosa, levantarte de la cama y dices, uf, me quedaría aquí y tal, cuenta hasta 5 y levántate. A veces funciona, a veces no. Pero muchas veces funciona.
Y además de funcionar...
Es simple, cuenta hasta 5 y hazlo, o no lo hagas.
Y sobre todo, piensa por qué vas a hacer esa cosa, quiero decir.
Sí.
Ese donut, yo qué sé, estás en un cumpleaños, te apetece, uh-huh. o estás con tus hijos y dices, venga, esta tarde, después vamos al cine y nos vamos a pedir unas palomitas y nos vamos a poner gochos. Pues disfrútalo, pero porque es ese momento. No porque sí, no para afrontar una emoción de aburrimiento, de estrés, sino que sea una manera de divertirse. Yo estoy súper en contra, y este es otro melón, de todos los postres fito, los postres healthy, los paleopostres. Vamos a ver, ¿tú quieres comer un postre?
Los ketopostres.
Cómete un postre que te dé la gana cuando te lo comas. No te engañes a ti mismo. Uh-huh. O sea, a mí me encantan las magdalenas de mi pueblo. El otro día fui a mi pueblo, compré magdalenas, me llevo mis magdalenas
claro.
y me las como, pero no me hago paleo magdalenas para comer todos los días.
Uh-huh.
Porque eso es engañarme, eso es pensar... No, lo saludable no es comer ni paleo magdalenas, no, lo saludable es otra cosa, ¿no?
¿Cuál es el plato de Harvard?
El plato de Harvard es la manera más sencilla y además está avalado por la Escuela de Salud Pública de Harvard. Y entonces es imaginar que cuando tú vas a comer, la mitad de lo que comas es comer frutas y verduras. Yo lo llamo comer Portugal, como la bandera de Portugal. Uh-huh. Que la mitad de lo que comas sea verde y rojo. Eso no falla, salvo que compres chuches de estas rojas de besitos y cosas de las que también hay gente que me lo dice, pero no.
Vale.
Lo verde y rojo o anaranjado, que también lo asimilamos, suelen ser pues o pimientos, tomates, naranjas, todos los carotenoides, que son los que son de color rojo, y todo lo verde. Si la mitad de tu plato o la mitad de tu cesta de la compra es verde y roja, vas por buen camino. Un cuarto tienen que ser cereales integrales, preferentemente. No significa que si la receta de tu madre es la paella de tal, lo hagas con un grano, que lo puedes hacer con grano entero también todo, ¿eh? Pero que en tu día a día, si comes pasta que sea integral, el pan que sea integral, y no nos compliquemos si es tanto de centeno, de espelta o de trigo, diferencialmente, significativamente, no hay diferencia. O sea, que uno tiene más proteína y otro más calcio, pues un día comes de centeno y otro de trigo, pero no nos engañemos con esto, o sea, realmente no hay diferencia, pero sí hay diferencia en que el grano sea entero o no.
Mm.
Entonces, pasta integral, cereales integrales, pan integral, y luego el otro cuarto, la proteína, que sea saludable. ¿Qué es proteína saludable? Pues aquí ya hay mucha polémica, pero lo que dice la evidencia científica, no solo el plato de Harvard, sino la evidencia científica más actual, es que la proteína saludable es la que viene o de las aves, o sea, el pollo, el pavo, los huevos, que es la proteína de mayor calidad, que si el huevo fuera caro se pondría en las bodas, de lo nutricionalmente rico que está y la calidad, el valor biológico de la proteína es mayor que la del buey de Kobe, o sea, realmente... La proteína también es saludable si viene del pescado, pescado azul también tomar un par de veces a la semana. Y las legumbres y los frutos secos. Las legumbres están muy desaprovechadas. Mm. Los garbanzos, las lentejas. Y yo esto lo englobo dentro del semáforo verde porque el plato de Harvard se lo puede recomendar a todo el mundo. Igual que el ayuno intermitente o la dieta keto, lo pongo en ámbar porque es como, sí, pero con cuidado porque con asesoramiento nutricional o no es para todo el mundo, uh-huh. Si quieres hablamos de esto, pero el plato de Harvard, cualquier persona sana puede hacer el plato de Harvard y entender una mitad, un cuarto, otro cuarto.
Es decir, para que la gente lo tenga fácil, porque yo creo que uno de los impedimentos, ¿no?, que nos permite mejorar en todos los aspectos de la vida cuando tenemos que aprender algo, son las dificultades, ¿no? Pero si tú pones en la cabeza de alguien que tienes un plato, la mitad tiene que ser verduras, un cuarto de carbohidrato integral, uh-huh. Y otro cuarto de proteína...
Lo tienes.
Ahí comes sano.
Con eso lo tienes porque eso lo vas a regar con aceite de oliva virgen.
Que es la grasa buena.
Los americanos meten el aceite de colza, que en España, por todo el fraude que hubo con el colza, lo tenemos al aceite de colza mal visto, pero en realidad, nutricionalmente, sí que son ácidos grasos monoinsaturados, como los del aceite de oliva, pero el aceite de colza no tiene antioxidantes, polifenoles. El aceite de oliva virgen, me refiero. El refinado ya los ha perdido. Pero claro, el aceite de oliva virgen tiene unos antioxidantes que son superiores nutricionalmente a otros aceites. Entonces, los americanos, no lo decimos nosotros, toma aceite de oliva. Los americanos ponen como primera opción aceite de oliva virgen en el plato de Harvard, y agua. Entonces, si tú comes eso, vas bien, porque realmente el resto, tú me dices, ¿y la carne roja dónde está? Pues la carne roja te ponen, limita la carne roja, o evita, es decir, no te la recomiendan activamente. ¿Que la comes? Sí, pero come menos. ¿Cuánto? No, es que te estoy diciendo que la limites. O sea, no está dentro de las recomendaciones. Hay una diferencia grande entre decir, por ejemplo, los azúcares, ¿no?, o los dulces, que no están en el plato de Harvard. Que los comes, sí, pero por tu cuenta y riesgo no están en las recomendaciones, a ponerlos arriba de la pirámide. Uh-huh. ¿No? Hay un cambio de chip importante. Y luego están los suecos, que lo simplifican más todavía.
Por favor.
Los suecos tienen un modelo que se llama Find Your Way, ¿no? Elige tu camino. O sea, ya es como, elige tu aventura, pero te voy a decir cómo. Y tienen tres patas que te dicen, come más verde, muévete y no comas mucho. O sea, ya es como la simplificación de come más verde, porque te falta verde. Y yo lo que he hecho ha sido como una adaptación de ese Find Your Way a lo que llamo los pilares de la dieta, ¿no? Así en plan homenaje a Ken Follett. Uh-huh. ¿De cuáles son los pilares de la dieta? Pues realmente lo que tienes que comer más, lo que tienes que comer menos y lo que deberías cambiar una cosa por otra. ¿Qué tienes que comer más? Los suecos hablan mucho de comer más pescado azul, que nosotros también deberíamos aumentarlo, pero si lo adaptamos al modelo sueco con sabor mediterráneo, deberíamos comer más legumbres, ¿vale? O sea, en ese plato de Harvard que estamos planteando, a lo mejor nos estamos pasando quizá de otros alimentos, pero legumbres comemos pocas. Fue el día de las legumbres hace muy poco y es una pena porque la gente la legumbre la asocia a la cuchara, a la fabada,
sí.
Al cocido.
A tener que cocinar mucho, aburrido incluso, ¿no? A
bote
cosas.
De garbanzos, bote de lentejas, cosa barata, el caldillo se puede comer, se puede ver porque se cuecen ya, con lo cual es el lixiviado, lo que suelta un poco el garbanzo o la lenteja cuando lo han cocido en el bote, si lo tiras lo pierdes. O sea, si te parece, si es un poco gelatinoso y no te gusta, lo tiras, pero que no tiene nada de malo. Hay mucho mito con esto. Bueno, pues ese bote de legumbres que puedes hacer desde una ensalada de legumbres en vez de ensalada de pasta, porque es que los lacitos de pasta, esos verdes y rojos, naranjas, tienen un 2% de tomate, un 4%
o sea,
de espinacas.
No,
eso es harina refinada. Es muy curioso porque la gente dice, para cenar... ensalada de pasta. Pues al final, entre una ensalada de pasta muchas veces y un sándwich mixto, no hay mucha diferencia.
Es lo mismo.
Porque a la ensalada de pasta le están poniendo jamón de York y queso y son lacitos de harina refinada. O sea, que dices, ¿dónde está la verdura aquí?
Esto claro, es que son cosas, mitos que tenemos en la cabeza, que iremos a hablar de ellos. Los mitos que también tenemos en la cabeza y de cenar y de no cenar carbohidratos o sí, eso hablaremos de ello. Pero me gustaría... La pregunta han salido estudios, ¿no?, de dónde vive la gente más, ¿no?, y hablaban pues de Japón, de Sicilia, dónde estaba la persona más longeva del mundo, ¿no? Entonces, un poco la pregunta es, ¿comer bien nos hace vivir más y comer mal nos hace vivir menos?
Y una cosa un poco políticamente incorrecta, que es comer menos. No solo, no solo el qué, sino el sí. cuánto. Y esto es polémico, a ver, los suecos te ponen no comas tanto, ¿no? O sea,
sí, come... los japoneses también lo dicen.
Claro.
Quédate bueno, a un 80%.
Los del estudio este que yo lo recojo en el libro, La isla de Okinawa.
Exacto.
¿Dónde está el secreto de la longevidad, no? Bueno, pues en muchos lugares el secreto de la longevidad está, además de en una dieta, sí, que esta gente puede ser más rica en pescado azul, en omega 3, en frutas, en verduras, más basada en lo vegetal y en uh-huh. el pescado que en carnes rojas y en otras cuestiones, en no comer demasiado. Y se ha hecho estudios y se ha visto que esa restricción calórica no se trata de obsesionarnos con la comida y no comer mucho y que nos lleve a un TCA. No, estamos hablando de que realmente... las raciones, si miramos cómo eran las raciones de los alimentos, o sea, de las porciones en los restaurantes o los tamaños de las bolsas hace años, bueno, ahora ha llegado la reduflación que por el mismo precio nos cobran menos, pero ese es otro problema, ese es otro melón.
También lo hablaremos en otro podcast.
Pero es interesante lo de la reduflación. Sí. Pero que realmente las raciones son más grandes. Si miras cómo eran los refrescos que tomaban, si se ponían en un restaurante de cadena rápida en los años 50, 60 en Estados Unidos, ahora se ha multiplicado por 3 o por 4 los tamaños de las raciones. Entonces, tenemos que comer algo menos, o ese 80% que dices tú, porque nuestro cuerpo se vuelve más eficiente. Y comiendo menos cantidad, somos capaces de generar los mismos procesos y tenemos menos oxidación y menos problemas, ¿no?, a nivel metabólico. Uh-huh. ¿Qué pasa? Pues que eso no nos gusta, porque lo que nos gusta es
saciarnos.
Y porque al final, si nuestros adipocitos, como decíamos, están escacharrados y la señal de ansiedad no funciona, dime tú a mí encima que coma menos. Pero si tenemos que decir... ¿qué dice la evidencia sobre qué es lo mejor para perder grasa? Yo planteo en el libro El Decálogo, las 10 verdades del barquero, de lo que dice la ciencia para perder grasa. La primera es, no hay un método para todos, con lo cual todo el que te hable de el método tal, desconfía. Porque cada persona es un mundo y podemos hablar de los genes. Y lo segundo es, lo que tiene más evidencia es la restricción calórica. O sea, tú no puedes perder grasa... Tú, esa hiperplasia y esa hipertrofia que hablábamos de los adipocitos más grandes, más hinchados y muchos, no los puedes reducir si no generas un déficit energético y tu cuerpo tiene que ponerse a quemar.
Ese sentido, ¿puede ser que hagamos deporte, hagamos una vida activa, pero comamos igualmente mal y demasiado y no adelgacemos?
Claro, de hecho hay una de las preguntas en el capítulo 3 que lo dedico al ejercicio físico y ahí me ha ayudado el doctor Javier Butragueño, que uh-huh. él es doctor en ciencias de la actividad física y el deporte, porque yo soy nutricionista y farmacéutica. Entonces yo te puedo hablar de los fármacos y de nutrición y de lo que tú quieras, pero del tema de ejercicio físico se me escapaba. Y le planteé a él muchas cuestiones que yo tenía y una de ellas era ¿dieta o ejercicio? Porque aparte yo he escrito mucho el libro basándome en las preguntas que he hecho en redes sociales.
Bueno, yo tengo mucho que decirte aquí también, ¿eh?, por mi experiencia.
Porque yo le preguntaba a la gente, ¿qué queréis saber de ejercicio? Y la gente, había gente que me preguntaba, ¿cómo hacer ejercicios de fuerza? Y entonces dije, bien, gente que quiere aprender a hacer ejercicio. Pero mucha gente era como, ¿cuál es la dosis mínima de ejercicio? ¿cuántos minutos mínimo? Claro, pero bueno, yo hay que tener la mente abierta. Y si tú tienes... 200 preguntas de gente que te dice cuál es la dosis mínima o con uh-huh. cuánto vale, pues igual hay que ir a esa dosis mínima. Y entonces en el libro planteamos la dosis mínima y cómo hay que hacerlo, porque igual la ciencia te dice que con hacer menos de lo que piensas vale. Y las noticias son muy buenas en este sentido. Uh-huh. Pero las noticias malas, en el otro sentido, son que si tú quieres comer lo que te dé la gana y conseguir la restricción a base de ejercicio físico, vas de culo. Porque... para quemar un refresco con azúcar necesitas andar media hora y para quemar tu palmera de chocolate, no de las grandes, una tamaño mediano, correr media hora. ¿Te compensa comerte una palmera de chocolate para correr media hora? O sea, si lo planteas así, no te compensa de ninguna manera, porque no se puede compensar. O sea, un déficit calórico de 500 calorías al día, 500 kilocalorías al día, pues al final estamos hablando de tener que hacer... hora y media, 2 horas de ejercicio de diferente intensidad. Quien tiene 2 horas al día de ejercicio de intensidad, incluso que físicamente pueda hacerlo. Porque, ojo, yo esta mañana que he hecho el circuito, el tris que planteo en el libro, así como ejercicio de yo voy a hacer lo que predico, me ha escrito gente y me ha dicho, eso que estás haciendo tú en redes sociales, que nada más que eran unos splits, o sea, como una zancada y hacer unos saltos y hacer unas sentadillas, ha habido gente que me ha escrito... Boti, yo no puedo hacer lo que tú estás haciendo. Plantea un ejercicio que yo puedo hacer. ¿Por qué? Pues porque es gente con obesidad uh-huh. que igual no puede hacer unas sentadillas. pero sí puede levantarse y sentarse de la silla. O sí puede hacer un split, pero apoyado en una mesa. Yo las planchas las llevo fatal, pero las hago en un escritorio, te apoyas en el escritorio del hotel y dices, bueno, aquí la presión es menor, la gravedad me está ayudando un poquito, uh-huh. Y entonces esto lo hago cuando tenga fuerza en los brazos, más fuerza haré, claro, otras cosas, ¿no?
Yo creo que aquí hay un tema muy importante y por mi experiencia yo también te lo quiero comentar. Volviendo al reto, ¿no? Creo que el ejercicio fue un 60% del éxito para tener el cuerpo de portada, uh-huh. y la dieta fue un 40%.
Claro, en tu caso estamos hablando de lo que tú buscabas era un cuerpo de portada, tú ya no partías de una...
No, perdona, te lo digo al revés. O sea, el ejercicio fue un 40% y la dieta un, vale, 60%. Sí, bien. Sí, ahora estaba yo de,
claro,
esto.
Digo,
o sea,
digo...
Para mí lo que realmente marcó la diferencia fue la dieta.
Hay estudios de esto. Estudios en mujeres posmenopáusicas, uh-huh, bien definidos. Las mujeres que hicieron dieta y ejercicio perdieron un 10%. Las que solo hicieron dieta, un 8%. Uh-huh. Y las que solo hicieron ejercicio, un 2,4%. Entonces, claro, estamos hablando... A ver, a mí no me gusta hablar de porcentajes, porque en el fondo no hay una evidencia clara de cuánto porcentaje es. Pero sí que cuando se intenta hacer una asimilación de cuánto es, se habla de un 80-20. O sea, un 80 dieta y un 20 de ejercicio. Ojo, si lo que queremos es perder peso. Uh-huh. Si hablamos de salud, el porcentaje del ejercicio tiene que subir, porque necesitamos el músculo. Yo hablo del miocito como... Claro, el adipocito es el pobrecito que lo tenemos breado porque no puede hacer su... Lo tenemos hipertrofiado. Pero el miocito le hacemos ghosting. El miocito nadie quiere saber de él.
¿Quién es el miocito?
La célula muscular. Mío es de músculo, citocélula. Entonces, adipo, grasa, cito, todos son citos. Osteocito, bueno. De los huesos. Si es que tenemos aquí una comunidad de gente...
Claro. Es que tenemos que estar por todos. Claro. Que no podemos dejar a uno. Y en ese sentido, yo, cuando empecé a comer bien, hacer una rutina de fuerza y a dejar, pues no, evidentemente, pues no bebíamos alcohol, estábamos, uh-huh, ¿no?, en una rutina bastante, muy saludable, ¿no? Empiezas a dormir increíble. Tu piel empieza a ser como, o sea, el pelo, las uñas, cosas como que dices, ¿qué me está pasando? A sentirte también con un foco mental increíble.
Más despierto, más enérgico, más claridad.
Con más seguridad en ti mismo. Parece como que todo, al principio, encaja. Es difícil, pero como que todo se va encajando y empiezas una rueda que dices, ¡wow! ¿Qué me está pasando? Soy una versión nueva. Y cuando lo experimenté, siempre lo digo, es algo maravilloso.
Lo ideal aquí es integrarlo con cosas que te hagan sentir bien porque nada funciona por castigo.
Claro.
Tú en ese momento... bueno, me meto donde no me llaman, pero tenías un reto, ¿vale? Y el reto era un objetivo súper importante y sí, eso también te genera una estimulación y un objetivo, ¿no?
Pero me generaba también un estrés, porque yo tenía un deadline de llegar a ese día perfecto. No era una cosa como que yo hacía por...
Sí, claro. Ahí es donde quería llegar. Tú tenías, claro, un objetivo, pero el objetivo no era tanto disfrutar el camino,
correcto,
sino en un tema profesional, compromiso, en el que tú te has comprometido 100%. A esto y tienes que hacerlo. Entonces, 100%. Oye, estoy descubriendo cosas que me gustan, pero, coño, como no llegue, sí, voy a tener un problema.
Las estoy descubriendo obligado.
Claro. O puedo decepcionar, puedo tener una frustración. La idea es que esto es para toda la vida. Uh-huh. Y a ti eso te ha servido como una vía de entrada y decir, ostras, esto que he descubierto ahora lo voy a aplicar. ¿Cuál es el mejor ejercicio? El mejor ejercicio es el que a uno le gusta. O sea, si a mí me gusta el badminton, es con lo que más disfruto. Otra cosa es que yo sepa que necesito ejercicios de fuerza y no solo aeróbicos, ¿no? Uh-huh. Porque se habla mucho ahora de ejercicio de fuerza, ejercicio aeróbico. Claro, el ejercicio de fuerza nos va a generar el músculo que con correr no es suficiente. Pero haz lo que te guste. O sea, incorpora algo porque te guste, genera dopamina de la buena y a partir de ahí ya empiezas a ir escalando, ¿no? Si, uh-huh, haces algo por castigo, te va a durar ese trocito pequeño.
Total. Total.
Igual que la alimentación. Yo te puedo decir... que estábamos en come más legumbres, ¿no? En esos pilares de la dieta. Come más legumbres, come más fermentados, come más semillas, come más frutos secos, come más especias y más hierbas aromáticas porque va a evitar que tengas que meter azúcar o más sal, pero que sea lo que te gusta. Si yo te digo que comas hummus y tú no comes hummus y a ti no te gusta el hummus, pues lo vas a aborrecer, ¿no? O sea, pues dentro de las... Por eso es muy importante la labor de los nutricionistas, ¿no? O de... Uh-huh. Hay cuentas en Instagram ahora fantásticas que a mí me encantan porque te enseñan a hacer pues, recetas no sé, en muy poquito tiempo.
Sí, es sencillas,
que te apetezcan, te dan muchas ideas, necesitamos...
Es todo como muy condensado, compacto y fácil de entender, porque lo que decíamos, para aprender algo muchas veces tienes que tener las cosas fáciles. Y en este sentido creo que es muy acertado tu libro, os lo recomiendo a todos, Tu cerebro tiene hambre, porque además es muy gráfico y muy...
Bueno, las ilustraciones son muy chulas, están los emojis por todas partes, y en la página 269, que si la buscas, tenemos lo de los ejercicios, porque al final, a mí cuando la primera vez me dijeron tienes que hacer un squat, no sé qué, digo, ¿y eso qué es? Y tenía que meterme en YouTube a ver cómo eran los ejercicios. Pues no, vamos a poner los dibujitos de los ejercicios para que la gente sepa...
Por niveles,
claro,
¿no?
Por niveles, nivel principiante, nivel avanzado, y que la gente entienda, ¿no? Lo que es un split, lo que es una zancada o lo que es una sentadilla bien hecha.
En este sentido, me gustaría hablar de una parte del libro que me ha interesado mucho, que son los semáforos. Hablas de diferentes dietas, ¿no? Dietas como pues la dieta cetogénica, el ayuno intermitente. Lo hemos mencionado en la charla, pero me gustaría que entrásemos en eso. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, el ayuno intermitente? Algo que para mucha gente es algo extraño, para muchas culturas es algo muy... que lo hacen directamente.
Habitual, sí, sí. ¿No? Es lo normal.
Los ingleses, por ejemplo, pues cenan a las 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, y no vuelven a comer hasta
la mañana siguiente.
12... 14 horas después, ¿no?
Sí. El semáforo es una simplificación, pero desde el punto de vista de la comunicación, creo que al final lo interesante es que la gente tenga claros algunos conceptos y hasta donde te puedas mojar según la ciencia. Y aquí nos podíamos mojar según la ciencia en que en el disco rojo, sí o sí,
okay.
Dietas detox. O sea, el detox es un invento. O sea, tu hígado, tu riñón son suficientes para depurarte, con lo cual no estás intoxicado.
O sea, no existen las dietas detox.
Las dietas detox existen, se hacen, pero no tienen un sentido desde el punto de vista fisiológico porque no necesitas depurarte, no estás intoxicado. O sea, la gente dice, hago un detox después de las vacaciones. Si tú de repente has estado de vacaciones inflándote y ahora vuelves y haces un detox y una dieta muy restrictiva de muy pocas calorías, tu cuerpo dice, ¿pero qué está pasando aquí? Primero, no es eficiente porque va a tender a acumular... más, le estás volviendo loco. Y luego, cuando vuelvas, puedes perder mucho músculo con este tipo de dietas muy bajas en calorías. Al final, una dieta detox acaba siendo una dieta baja, muy baja en calorías. Uh-huh. Tiene que ser más progresivo. Entonces, pues, este tipo de dietas de los famosos, la dieta de Brad Pitt, la dieta de la reina Leticia, o sea, no hacen esas dietas los famosos. Es mentira, son bulos que se inventa un periodista porque les viene bien ese clickbait. Y en el caso de que lo hicieran, harían muchas cosas más aparte de esa dieta, ¿no? O sea, las dietas monotemáticas, todo lo que sea dieta del, no sé, alcachofa, piña, inserta aquí su alimento favorito, o la dieta del potito, la dieta del sándwich, todo eso es mucha restricción calórica porque te aburres, pero vuelves. El 90% de esas dietas, de las del disco rojo, las personas en 6-9 meses recuperan el peso. Y en el ámbar sí que está la dieta keto, el ayuno y la dieta paleo, porque tú puedes hacerlas, pero con cierta precaución, porque no son para todos los públicos. Okay. El ayuno, por ejemplo, se puso muy de moda hace unos años porque se publicó un artículo en el JAMA, que es, bueno, pues una revista de muchísimo impacto a nivel científico, en el que se decía, y las conclusiones, y esto es así, se recogía que la gente que hacía ayuno intermitente vivía más años, con menos cáncer y perdía peso. Entonces tú lees esto y dices, bueno, hemos descubierto el huevo de Colón, o sea, más tiempo sin cáncer y con calidad de vida y encima más delgados. Luego, si lo analizamos, pues vemos que realmente se pierde peso porque hay restricción calórica. O sea, no hay ningún mecanismo en el ayuno que justifique la pérdida de peso, salvo que como comes en menos horas, comes menos.
Claro.
Entonces, si a ti te adapta bien esto, pues bien. Y a la hora de... ¿Es una dieta en la que me alarga la vida o realmente tengo menos cáncer? Bueno, depende también del tipo de alimentos que estés consumiendo. Si tú haces una dieta de ayuno intermitente en la que los alimentos que tomas son más saludables, uh-huh, hay muchos factores de confusión. Yo creo que es una dieta interesante incluso para la microbiota. Hay mucha evidencia ahora. Hay mucha evidencia de que puede ayudar. Pero, dicho esto, no es para todos los públicos porque... Hay mucha gente que no consigue engancharse con esa dieta. Hablan de que en unas 3 semanas se consigue controlar ese mecanismo de saciedad y ya no tienes hambre. Pero hay gente que tiene debilidad, fatiga, náuseas, y luego hay gente que ha tenido trastornos de la conducta alimentaria,
claro,
para la que no es apropiado, por un tema de salud mental.
Eso está muy bien que lo digas.
Restringir la ingesta.
Como profesional, porque dentro de todas estas cosas se escudan o se esconden
muchos trastornos.
Trastornos alimenticios muy graves. Entonces, claro, cuando tú estás planteándote esto, seas una persona, pues yo qué sé, si eres padre, vigila a tu hijo o tu hija que haga eso, o tus amigos, ¿no? Vigila un poco lo que se está haciendo, porque dentro de esto se escudan verdaderos trastornos.
Hay muchos problemas ahí, y con la dieta keto ocurre algo también, y es la falta de formación. Decir, bueno, dieta keto, la gente dice, no, menos hidratos de carbono, pero que no es quitarte el pan en las comidas. Es que si estás, para entrar en cetosis, necesitas estar 48 horas con hidratos de carbono en el cuerpo equivalentes a 2 manzanas. ¿Quién en su vida... por sí solo, sin un asesoramiento, es capaz de controlar los hidratos para tomar el equivalente a 2 manzanas en 48 horas. Uh-huh. Eso, bueno, pues habrá gente muy centrada, con formación, que lo pueda hacer, pero el común de los mortales, que no ha aprendido ni a ponerse una mascarilla en muchos meses, permíteme que cuestione que sean capaces de diseñar una dieta keto adecuada a sus características. Entonces, ¿se puede hacer y tienes beneficios? Claro que hay estudios que apoyan la dieta keto y se ha visto que tiene beneficios, pero hay que ver a quién y cómo se hace. Entonces, bueno, ahí está ese ámbar del semáforo, donde creo que ni nada es maravilloso ni nada es... No sé, pero nos gusta mucho hablar ahora más del cuánto, o sea, cuándo como, ¿no? ¿A qué horas como? Y cómo lo como, que del qué estoy comiendo.
Claro. Marían, hoy presentas el libro aquí en Barcelona. No te quiero robar más tiempo porque sé que en media hora tienes que estar en la librería. Pero me gustaría, para terminar la charla, hacer 3 o 4 apuntes para que la gente también tenga claros conceptos que a lo mejor, lo que decíamos antes, se nos han puesto en la cabeza y no son así. Hidratos de carbono por la noche.
Mira, los hidratos de carbono, cuando no hay mucho gasto energético, o sea, una persona que es sedentaria tiene que tomar menos hidratos de carbono de los que se nos han dicho habitualmente. Ese 65% o 70% de hidratos de carbono, pues una persona sedentaria no necesita tantos, ¿no?
Okay.
Y ese porcentaje está hecho con cánones antiguos. Uh-huh. Igual, aumentar el porcentaje de proteínas no está mal, no hay que tener miedo a aumentar las proteínas.
Claro.
Siempre y cuando vengan de fuentes saludables.
Okay.
Es decir, no se trata de aumentar las proteínas a expensas de la carne roja o de los ultraprocesados, o de unas salchichas. Tú puedes tomar carne roja, sí, una vez a la semana, dos si quieres, pero realmente, si tú tomas más proteínas a expensas de pollo, huevos o legumbres, no hay problema. Uh-huh. Especialmente si vienen de origen vegetal, se ha visto que no hay problema en aumentar el consumo de proteínas. Uh-huh. Es cuando vienen de origen animal.
Dieta vegana.
Pues mira, la dieta vegana es una dieta que las sociedades científicas la considera una dieta que puede ser saludable, correctamente diseñada, como cualquier dieta, con la diferencia de que en este caso sí que hay que suplementar con vitamina B12. Los vegetarianos que pueden tomar huevos y lácteos pueden conseguir la B12, aunque muchos vegetarianos también se suplementan y es algo que puede ser recomendable, pero los veganos sí o sí necesitan suplementarse con vitamina B12 y tienen que tener especial atención a, pues, algunas vitaminas. Podemos hablar de la vitamina D, por ejemplo, que también es complicado que se consiga por el sol, pero claro, no todo el año tampoco, no todos los días del año ni a todas horas, y luego además tenemos que utilizar protector solar. Ahí hay otra controversia, ¿no?, con la vitamina D.
La cantidad de azúcar necesaria para un humano vivir.
Cero. O sea, realmente no se recomienda la ingesta activa de azúcar como azúcar. Glucosa es otra cosa, pero yo, si me como una tostada, en esa tostada mi cuerpo va a partir el hidrato de carbono y va a conseguir azúcares. Entonces, hay que diferenciar glucosa de azúcar. Azúcar refinado, tu cuerpo no lo necesita, y la prueba es que ese hombre de las cavernas del que hablábamos no tomaba azúcar refinado. Tomaba la fructosa o el azúcar, los azúcares de las frutas o de los vegetales o de los hidratos de carbono, pero no el azúcar refinado.
No de una chocolatina.
Eso de no, que te toman azúcar para estar espabilado. Otra cosa es que tú tengas una bajada de azúcar, otra cosa es que tengas un problema de diabetes, pero que el niño tiene que desayunar cereales con azúcar y chocolate con azúcar para rendir más en el cole. Es al revés. O sea, ahí es donde entra el hambre Dragon Khan, que es otro tipo de hambre en el que se genera un pico de insulina y cuando cae, el cerebro del niño le va a pedir más azúcar y entonces va a querer en el recreo tomar más azúcar y después de tomar más azúcar. Y esto a lo largo del día, se ha visto en estudios que son 300 kilocalorías más por esos picos de azúcar que tú quieres compensar, que son 9 kilos al año.
Fiarnos de gurús de internet que nos dicen Haz una ducha fría, levántate a las 5 de la mañana y no comas hidratos de carbono.
No hay atajos para una alimentación saludable. Entonces, yo desconfío de las personas que te proponen los métodos mágicos muy sencillos y sobre todo de los que no basan en evidencia científica, no te dicen las fuentes, o de los que intentan hacer una comunidad pues muy basada en, no sé, esta especie de gurús que es como el mundo está contra mí, yo tengo la verdad. No, la verdad la tiene la ciencia y tú eres un transmisor de la ciencia. Yo soy divulgadora, yo me pongo la gorra de lo que dice esa sociedad sueca de la que te he hablado, uh-huh, o de lo que dicen los artículos científicos, las sociedades científicas. Pero yo no tengo la ciencia. Yo, o sea, es decir, una persona que comunica lo puede hacer muy bien, pero la ciencia, ni siquiera lo dan los investigadores que pueden tener... O sea, son los consensos a los que se llegan, ¿no? Dentro de los centros de investigación, las sociedades científicas. Y para eso tenemos a la OMS, tenemos a la FDA, tenemos a la EFSA, tenemos a los ministerios de sanidad que recogen los... ¿no? Pero, uh-huh, pero no porque yo haya decidido algo, ¿no?
Y el concepto de body positive, todos estos movimientos, ¿cómo los valoras tú?
Es muy delicado porque cuando uno habla de obesidad, que es una enfermedad realmente y está catalogada como tal por la OMS, aunque esto es una cosa también que habría que intentar darle una vuelta, porque si uno piensa en la obesidad como una enfermedad y se siente enfermo crónico, se frustra y a lo mejor tampoco avanza, ¿no? Pero sí que tenemos que considerarlo enfermedad en el criterio de que ya no es solo un factor de riesgo, sino que una persona con obesidad tiene un proceso de inflamación, aunque tenga los niveles de analíticas, de glucosa, de colesterol, de hipertensión perfectos, tiene una inflamación crónica de bajo grado, que a la larga, eso se ha visto que es una especie de luna de miel, ¿no?, en la que en 3-5 años su cuerpo no es capaz de resistir, como la goma de un bikini, que acaba rompiéndose, y acaban teniendo más predisposición a enfermedades cardiovasculares. Pero cuando pensamos en obesidad, automáticamente pensamos en estética. Si yo te digo persona con diabetes, tú no piensas en estética. Si te digo persona con hipertensión, no lo piensas. Si te digo...
Pienso en persona enferma.
Enferma, claro. Pero si piensas en obesidad, entonces las sociedades científicas están trabajando en cambiarle el nombre,
claro,
a la obesidad.
Es que yo el hecho de ver a alguien con obesidad es muy diferente a alguien que la talla 38 me aprieta lo que sea.
Bueno,
¿no? O sea,
es muy diferente porque, o sea, lo que tenemos que pensar es que una cosa es la estética y el canon estético, que obviamente todos... o sea, que hay un canon socialmente aceptado en el que si no encajas, el mundo es hostil contigo. Uh-huh. Esto desde luego es deplorable y hay que aceptar todos los cuerpos.
Absolutamente.
El problema es que realmente haya salud en todas las tallas. O sea, en una talla en la que hay una obesidad con adipocitos disfuncionales, o sea, yo no hablo del tamaño, sino hablo de qué le está pasando a ese adipocito. Y normalmente cuando tenemos una talla XXXL y tenemos el adipocito con hipertrofia y hiperplasia, ahí hay una inflamación, ahí el sistema inmune está en guerra, y eso, la evidencia científica nos dice, que en unos años acabas teniendo mayor predisposición a tener enfermedades cardiovasculares y enfermedades metabólicas. Uh-huh. Entonces, esto no lo podemos obviar. Y que ya hay un deterioro también en tus articulaciones, en tus rodillas, en tus huesos, si no eres capaz de tener fuerza. Y esto se ha visto, pues yo qué sé, en los luchadores de sumo, que mientras están en activo, están bien, pero cuando dejan esa actividad física importante, empeoran sus analíticas, su estado metabólico.
Entonces, wow, no sabía ese dato.
Sí, y entonces cuando se habla de... Y esto es polémico, ¿no? Lo del estoy gordo por fuera pero sano por dentro, ¿no? El fat bad fit. Bueno, o sea, durante un tiempo sí, pero no va a ser para siempre. O sea, uh-huh, es decir, hay una cosa, y esto es evidencia, que se llama senescencia celular. Senescencia de senectud, viejo, las células se hacen viejas, y cuando uno se hace viejo no puede amortiguar esos procesos que nuestro cuerpo está sujetando cuando es joven y lozano. Con lo cual, tenemos que pensar en nuestra salud, en la prevención, en cómo quiero estar yo de aquí a 5 años y de aquí a 10 años, no que hoy esté perfecto o aparentemente perfecto.
Uh-huh. Tu cerebro tiene hambre. Marian García, Boticaria García, ha sido un placer hablar contigo. Creo que, como decíamos al principio de la charla, hay pocas cosas que hagamos todos de la misma forma: dormir, comer, ir al baño y alguna cosa más, respirar, pero creo que es muy importante formarnos y yo creo que con tu libro, con tus charlas, con tu canal en Instagram, con tus vídeos también en YouTube, la gente puede aprender más. Es fantástico aprender más, formarse más, conocer más.
Y generar dopamina de la buena. Es un 2x1.
Totalmente. Mucha suerte. Gracias por presentar el libro. Y que todos los que estéis aquí viendo este vídeo, la sigáis también en redes sociales. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.